Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, viernes 19 de septiembre, inicio ya del ansiado y esperado fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Empresa de telecomunicaciones china vinculada a las Fuerzas Armadas de ese país transfirió a Cuba tecnología estadounidense, según reporta el diario digital The Washington Free Beacon. Y angustia y desesperación entre los 15 balseros retenidos en México. Venció ya el plazo para que sean reconocidos como cubanos por las autoridades de la isla. El consulado cubano se desentiende y el Departamento de Inmigración de México se niega a ofrecer detalles. Cuba le quita el espíritu democrático a la Cumbre de las Américas, dijo en Miami Dan Restrepo, ex asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica. Rosa María Payá pide ayuda al primer Parlamento Iberoamericano de Juventudes que se celebra en España para reclamar la liberación de presos políticos en Cuba y en Venezuela. Abogado de Alan Gross apela a la sentencia que impide a su cliente demandar a Washington. Y de la prensa nacional, gobierno cubano proyecta paso gradual de la gastronomía estatal a la gestión privada. Bueno, entrando en tema, este viernes, luego de saludar y dar la bienvenida a nuestra querida productora Patricia Martínez, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y ahora para nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes también a nuestra querida Patricia, al Pendaz, y desde luego, como todos los días, a los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, cuando tenemos a Patricia aquí en la producción, me encantaría que tú estuvieses al menos vía Skype para que vieses las cosas que ocurren del lado de allá de la cabina.
Me las imagino.
Tú conoces bien a Juanito, ¿no?
Hombre, totalmente. Tú sabes, Johnny es un chico travieso.
Travieso. Bueno, Cari.
Pero está... no de apellido, ¿eh?
Sí, yo sé. Estamos a la expectativa. Habíamos invitado ayer a la destacada actriz y cantante María Conchita Alonso, hemos hecho gestiones a través de su agente personal. No hemos tenido aún respuesta, pero esperamos de un momento a otro. De todas maneras, tenemos algunos temas y un invitado más adelante con algo inédito que ocurrió ayer en Manzanillo. De eso vamos a hablar más adelante. Cari, algunas cosas interesantes, pues, ¿qué te parece? Pues, lo último de Venezuela. Acusaciones a la CNN, acusaciones al Miami Herald de introducir guerra bacteriológica. ¿A dónde está llegando esto, Cari? ¿Dónde se pierde el sentido con lo real y comienza la alucinación?
Bueno, y agrego el comunicado oficial censurando a Noticias 24 en Venezuela.
La versión digital, ni a nivel de Internet.
Ni a nivel de Internet. Tomás, es lógico, mira, ellos no pueden resistir que existe una prensa que le explique al mundo lo que ellos están tratando de ocultar. El detonante fue la investigación de Delgado, que se hizo eco en muchísimos periódicos de estas muertes que están ocurriendo, esta epidemia sospechosa con esas escaras en la piel, esas llagas en la piel, que no saben si es hemorrágica, pero que indudablemente ha puesto en contrapelo la situación de epidemiología en Venezuela y la asistencia pública. Votaron de El Universal a la caricaturista más famosa por una caricatura que hizo sobre la salud y encontraron que era una falta de respeto. Como tú bien sabes que El Universal ha sido comprado recientemente por un grupo que dicen que no está ligado al madurismo, pero que aparentemente no tolera ni tan siquiera una caricatura que pueda reflejar una crítica a lo que el gobierno oculta. Lógicamente, tienen que acusarlos ahora de Hombre, un poco más y el general, el CNN y NT24 desembarcan en Venezuela.
Imagínate tú.
Es risible, pero es la conducta de todos estos regímenes autoritarios. Y de hecho, la expulsión de uno de los periodistas más destacados de CNN, que estamos también viendo, si es una cuestión de que le rescindieron el contrato o de que ha sido uno de los más inquisitivos, y su última entrevista con María Conchita Alonso lo demuestra.
¿Te refieres al caso de Fernando Rincón?
Fernando del Rincón, lógicamente.
Cari, hay otro tema interesante de cara a la próxima Cumbre de las Américas en la primavera del 2015 en Ciudad de Panamá. Ayer, como habíamos anunciado en este espacio, pues visitó La Habana, fue recibida en horas de la noche por el gobernante Raúl Castro, la ministra de Relaciones y a la vez vicepresidenta de Panamá, de cara a formular ya oficialmente la invitación como país anfitrión, Panamá, para que Cuba asista. La respuesta cubana, aunque no ha dado un sí o un no oficialmente, bueno, pues han tanteado y han visto con buenos ojos esta invitación de Panamá. Esto se contrapone con un importante evento académico que hubo la víspera acá en el sur de la Florida, y Martín Noticias tuvo la oportunidad de tener una entrevista exclusiva con Dan Restrepo, ex asesor del actual presidente Barack Obama para América Latina, y Restrepo manifestó en esa entrevista con nosotros que Cuba le quita el espíritu democrático a la Cumbre de las Américas. De manera, Cari, que la pregunta hacia ti es la siguiente. En cuanto al contexto que hay latinoamericano, el Grupo del ALBA y las demás naciones que están en la perspectiva de que Cuba se reintegra a pesar de que no hay democracia, se contrapone con la cláusula democrática firmada por todos los mandatarios latinoamericanos en la Cumbre de las Américas del 2001 aquí en Miami. Queda por ver qué va a ocurrir, Cari, en cuanto a la postura de Canadá y los Estados Unidos en cuanto a asistir y aceptar la invitación cubana. Y si no asisten, pienso yo, dos naciones importantísimas, perdería esencia este evento.
No, mira, aquí yo creo que esto tiene muchísimas lecturas. Estaba de entrada estupendo todo el análisis que hizo Restrepo. ¿Por qué? Porque te habla de que indudablemente es cuestionable, ¿no?, la presencia de Cuba, pero también te habla de toda una serie de organismos regionales donde Estados Unidos no figura. Mira, Tomás, desde hace muchísimo tiempo, este grupo de revoltosos del ALBA, y ahora conquistaron en esta oportunidad al gobierno, al recién estrenado gobierno panameño, quiere presionar a Estados Unidos y a Panamá.
Canadá.
A Canadá. ¿Por qué? Porque la Cumbre de las Américas es el único organismo, el único evento, regional donde están incluidos Estados Unidos y Canadá. Ni aún en la Cumbre Iberoamericana, que tú sabes que se hizo justamente llevando hasta los extremos de Europa la presencia de España y Portugal, creo, pero no Estados Unidos. Aquí es donde ahora Estados Unidos tiene que jugar una carta muy inteligente, porque de rechazar su participación, el evento se va a producir sin ellos y quedarían para siempre los que fueron creadores del evento excluidos. Yo me imagino que en este momento tanto la Cancillería norteamericana como el propio presidente tendrá sus asesores y moverá sus personales.
Sí, Cari, pero de otra parte, el asistir es un tácito reconocimiento que esté Cuba aunque no haya democracia.
Bueno, por eso lo están poniendo entre la espada y la pared. Claro. Esto es una maniobra. Una maniobra porque, mira, la OEA, que está el señor Insulza tirado de barriga con la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, y lo ha dicho abiertamente, quiere presionar de todas maneras la legalización de un régimen antidemocrático en una cumbre democrática iniciada en el 94, reiterado ese tipo de conducta en el año 2004.
Ahora, finalmente, Cari, la Cumbre de las Américas, sin la participación de Estados Unidos y Canadá, ya no es más Cumbre de las Américas, es otra cumbre, es otra cumbre iberoamericana.
Otro organismo regional.
Exacto.
¿Cómo lo señaló Restrepo?
Claro.
Restrepo lo señaló, el CELAC, el ALBA, Mercosur, Comunidad Andina, en fin, la Alianza del Pacífico, todos esos organismos regionales ignoran la presencia de Estados Unidos y en muchos casos Canadá. En el caso de Canadá, hablando en plata, Canadá tiene una política menos severa que la que tiene Estados Unidos con la dictadura cubana. Así que de ahora en adelante hay que seguir muy de una forma muy constante los pasos que puede dar Estados Unidos para poder salir airoso, que no pierda su espacio dentro de la Cumbre de las Américas y al mismo tiempo presionar o quizás negociar que no esté la presencia que mancharía el espíritu de esa cumbre, aunque hoy por hoy te hablo con honestidad y es mi humilde opinión. Países como Venezuela, países como, Ecuador, Nicaragua, no son los más representativos de la democracia latinoamericana.
Vamos a una pausa, Cari. Dios mediante, de regreso nos vamos a Manzanillo. Vamos a tener comunicación con Juan Salgado, el delegado de la Unión Patriótica de Cuba allá en la ciudad granmense. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque que no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy, en Contacto Cuba, el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Entérese qué sucede en los campos cubanos con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 19 de septiembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Día de problemas de comunicaciones, problemas con, no hemos logrado contactar con la cantante y actriz María Conchita Alonso. También tenemos problemas con la comunicación en Manzanillo, Cari.
Será el mal tiempo. El mal tiempo de Texas, que tiene muy mal tiempo.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Patricia es muy insistente, tan insistente como Ofelia. Vamos a ver qué ocurre en los minutos que nos queda aquí de esta primera mitad de nuestro espacio. De otra parte, Cari, pues vamos a ver qué ocurre con todo lo que ha estado pasando en México. Expiró, y es bueno para quienes nos están escuchando allá en Manzanillo y no saben de sus familiares. Ayer expiró el plazo, según las leyes mexicanas, que le habían dado a las autoridades diplomáticas cubanas para identificar como nacionales a los balseros. Hemos estado siguiendo toda la prensa de Yucatán, toda la prensa de Quintana Roo. No ha habido información alguna porque expiró a las 12 de la noche el plazo. qué va a ocurrir. El escenario es dos balseros en una morgue que llegaron muertos y los otros 15 están ahí a la espera de la incertidumbre, si no lo reclama Cuba, si serán liberados. Este es el escenario, situación delicada tanto para ellos como para sus familiares allá en Manzanillo, Cari.
Sí, y eso que los familiares que tienen aquí fueron al consulado mexicano y trataron, ¿no?, de obtener como una especie de respuesta o de reacción, ¿no?, ante la petición de ellos, de que los que están posiblemente quizás en breve ante un amparo para que puedan permanecer un tiempo en el país y salir a través de la frontera o regresar a Cuba o irse de México, pues se pidieron por favor que no lo fueran a deportar a Cuba. Aquí lo interesante es el silencio de Cuba, porque Cuba, que tiene un tratado de inmigración con México, guarda este silencio. Esa es la pregunta más importante y la que yo no le encuentro la respuesta. No les interesa reclamar los muertos, no les interesa el destino que puedan sufrir esos cubanos. Aparentemente, cuando un cubano sale de la isla, salvo raras excepciones que ellos persiguen por determinadas cualidades que tiene el que se va, no les importa, Tomás, lo que pueda pasar con cubanos en ningún país del mundo.
Bueno, vamos a adelantar, porque es bueno, aunque es cortesía de Juan Salgado, que no, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de que nos lo diga en su propia voz, pero él habló con nosotros hace unos minutos, Karen, y nos adelantó que en la tarde de ayer, familiares de varios de los jóvenes, tanto de los fallecidos como los desaparecidos, que hay un cuestionamiento de qué ocurrió con su vida. Bueno, pues portaron, se dirigieron en coches con fotos de estos jóvenes, de estas víctimas, hasta el malecón de Manzanillo y depositaron ofrendas florales. Esa es la exclusiva que tenía para nosotros Salgado, que aunque no por condiciones meteorológicas se le han permitido que nos dé la exclusiva, ya la tenemos y se la estamos dando a nuestra audiencia. Eso hicieron sus familiares ayer en esta situación que tiene convulsa, Care, a la ciudad de Manzanillo.
Te dije, Tomás, desde el primer momento que a medida que la Iglesia Católica se involucró con una misa como para calmar los ánimos y darle paz y quietud, en estos pueblos todo el mundo se conoce y de hecho hay una familia numerosa dentro de las víctimas. Esa familia indudablemente tiene que ser una familia muy reconocida, al igual que el resto, pero independientemente toca el corazón de todos y cada uno, porque son personas que tú las has visto diariamente, que has compartido en la escuela, que has compartido en fiestas, que son vecinos quizás unos que otros, e indudablemente la situación emocional está bastante fuerte en Manzanillo. Y te reitero, esto que cuenta este joven de Umpaco que habló contigo y que ha sido vital en la información que hemos recibido y que yo creo que por eso el mal tiempo de Texas no quiere que hable hoy, pues te demuestra que hay un pueblo que está molesto, que está herido, porque también están viendo la falta de operatividad. Tomás, si tú tuvieras tus muertos en una morgue y supieras que van a terminar en una fosa común, ¿cómo te sentirías?
No, imagínate tú.
Ya esto no es una crítica, ya esto toca el corazón de todos y cada uno de esos familiares. Por eso hicieron ese entierro simbólico, por eso están así, porque si han creído en ese régimen, si en algún momento simpatizaron con él, lo apoyaron y cumplieron los reglamentos establecidos por ese régimen, la conducta que deben asumir, hoy por hoy tienen que sentirse traicionados, malheridos, porque sus muertos no los quieren reclamar y no les importa que se pudren en una fosa común sin nombre ni apellido.
Concluimos con este tema, lo que nos queda, Cari. Ha anunciado en el día de hoy, pues, el gobierno cubano que pretenden, pues, aumentar y hacerlo de una manera gradual, que lo que queda de la gastronomía estatal pase a la gestión privada. Pero aquí hay cosas interesantes. Esto es lo que dijo específicamente la viceministra de Comercio Interior, Ada Chávez. Pero hay una contraposición aquí, Karen. El problema está que hasta ahora, luego ya de todo el tiempo de contrapropismo, solo el 11% de un universo de más de 11.000 unidades son gestionadas por trabajadores por cuenta propia. Hasta ahora el experimento ha sido bastante, bastante moderado. ¿De qué manera y con qué recursos se va a lograr la transferencia de todo el mercado gastronómico estatal que pasa a la gestión privada?
Bueno, ha sido bien pequeño la gestión, pero los resultados han sido muy buenos, Tomás. Esto ha sido como un examen de laboratorio.
¿Para quién? ¿Resultados positivos para quién?
¿Para quién? Ah. Para el régimen.
Ah, bueno.
Pero desde luego, ¿de qué estamos hablando? A ese régimen nunca le ha interesado que haya sido. Mira, si siguen traspasando el sector gastronómico a privados, esos privados tú sabes perfectamente bien dónde obtienen los recursos, los insumos y el dinero para poder llevar adelante este tipo de gestión. Y entonces, sencillamente, este foco gastronómico se mantiene, ellos lo controlan sin que sea parte de ellos, sin obligaciones, y da muy buenos resultados.
No, y con resultados y con control de propiedad, porque la viceministra reiteró...
Eso nunca va a ser de los cubanos.
Por eso, eso es importante. Ella reiteró que las producciones fundamentales, así como los inmuebles, los equipos útiles y herramientas podrán ser arrendados o vendidos, pero la propiedad continúa siendo del Estado.
En dos palabras, subrayó que al aplicar la nueva política se mantendrá la propiedad estatal. Punto. Ahí te lo dice todo. Bueno, ¿qué entonces, quiere decir esto?
Bueno, entonces,
que el cubano tiene que llevar adelante la gestión para mover, para que triunfe ese tipo de negocio, que es el más fuerte que pueden entregarle a los cuentapropistas para que lo lleven adelante, lo pongan en acción. Esto te demuestra lo ineficaz que ha sido ese régimen en 55 años parásito viviendo de gestiones económicas ajenas. Primero la Unión Soviética y ahora Venezuela. Y como indudablemente este experimento les ha dado resultado a ellos, porque el cubano es un individuo que tiene echa para adelante y es inteligente y sabe cómo mover sus fichas, pues vamos a entregarle, no todo, pero sí parte de la gestión gastronómica.
Gracias, Cari. Buen fin de semana. Dios mediante, antes de regreso el próximo lunes a la misma hora aquí en Otro Espacio. Vámonos a una pausa informativa, ya de regreso aquí en el estudio, como todos los días estará nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este viernes 19 de septiembre. Al lado, como siempre, mi colega Omar López Montenegro. Omar, buenas tardes. Y yo no sé qué ocurre, ¿será que es viernes? La alegría que hay en nuestros colaboradores, nuestra productora Patricia Martínez, nuestro técnico Juanito Pérez, felicidad pura. Es que se aproxima el fin de semana.
Se aproxima el fin de semana. El viernes es un día que la alegría se eleva. También se elevan las temperaturas. Es decir, es un día que todo fluye, todo fluye.
Eso es lo que le pasa a Ofelia también, nuestra querida Ofelia.
A nuestra querida Ofelia, los viernes ella fluye más que otros días de la semana. Pero bueno, ahora tenemos aquí a Patricia con nosotros.
Bueno, pues en breve un invitado especial como siempre. Vamos a hablar en un ratito, Omar. Le va a interesar mucho a Patricia esta historia, porque recientemente el periódico Granma anunció que como parte de la política de reordenamiento estatal se va a hacer una campaña para conocer estadísticamente cuál es la situación de la montaña cubana. Se habla de cuatro macizos montañosos, pues en la Sierra de los Órganos, el Escambray, la Sierra Maestra y en el macizo Baracoa. Precisamente de ese macizo Baracoa vamos a estar hablando con alguien que logró subir, tuvo algunas dificultades, pero tiene muchas experiencias de cómo se vive, se le adelantó al gobierno.
De verdad me parece asombroso, hay que hacer un estudio para saber cuál es la situación de la montaña cubana. Eso lo aprendí yo en geografía desde muy chiquito, la verdad.
No, y además, ¿te acuerdas aquel plan? Se llamaba Manatí, el plan Manatí que era para el hombre de la montaña, llevarles televisores, electricidad. Veremos a ver después de 55 años qué pasó.
Sí, había un chiste.
Turquino Manatí.
Había un chiste muy bueno que decía plan turquino para Manatí. Todo para mí y nada para ti.
Y nada para ti, sí. Bueno, recuerdo que esa persona que ya no dirige, que un viaje dirigió el país por muchos años, dice que él personalmente pues supervisó cómo llevaban los televisores, cómo llevaban todas las cosas al campo. Veremos a ver. Veremos ahí qué pasó. Mar, varias notas interesantes. ¿Qué te ha parecido esta información de una prestigiosa publicación digital con sede en Washington, D.C.? Se trata del Washington Beacon, que plantea que una empresa de comunicaciones china muy vinculada al ejército de esa nación asiática, pues ha estado transfiriendo tecnología estadounidense digital, tecnología de comunicaciones para medios del internet, mouses y modem, de tecnología norteamericana hacia Cuba. Interesante, no es por estas razones, por llevar una antena satelital que cayó preso a Alan Gross.
Sí, curioso, parece que alguna gente sí puede llevar equipos técnicos, depende de quién sea el que lo lleve.
O a quién se la lleve.
O a quién se lo lleve, pero lo curioso es esto, es decir, que cuando se trata de una persona, pues parece ser un problema, ¿no? Ahora, cuando se trata de grandes cantidades a nivel de dinero con empresas chinas, ¿no? Eso me recuerda a aquella famosa frase tan cruel de Joseph Stalin, que era un experto en eso, ¿no? En masacre, pues Stalin decía que cuando moría una persona era una tragedia, pero cuando morían miles de personas era una estadística.
Exacto.
Esa era su manera de ver el mundo, ¿no? De ver la política. Y yo creo que esto es lo que se ve en este caso. Caramba, si una persona quiere llevar equipos tecnológicos, antena para comunicar a una comunidad tan pequeña como es la comunidad judía en Cuba, pues es un delito serio. Ahora que China lleve todo tipo de equipo al gobierno cubano, pues no es un problema, es una estadística.
Es una estadística. Bien, finalmente, Omar, en el día de ayer, un importante evento académico en Miami tuvo la participación de Dan Restrepo, es asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica. Se pronunció él ahí en contra de la participación de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, si Cuba va. El planteamiento Restrepo, bueno, pues que Cuba le quite el espíritu democrático a la Cumbre de las Américas. Hay toda una polémica en cuanto a lo que va a ocurrir. Esto parte de la visita que realizó ayer la canciller panameña y vicepresidenta del ITMO a Cuba. Se reunió con Raúl Castro. Se va a formalizar ya en noviembre la invitación oficial. ¿Qué hay detrás de esto de la izquierda latinoamericana? Que Estados Unidos, porque la realidad es tomar, si Estados Unidos no va a la cumbre, no va a Canadá, ya no es una cumbre de los presidentes, es una cumbre iberoamericana.
Correcto, ¿no? Es una versión disminuida de la cumbre iberoamericana, porque ni siquiera entonces va el jefe de Estado de España, ni siquiera va. Exacto. El rey de España. Pero no, el punto aquí es que es lo que hay detrás, es un intento, lo he dicho en varias oportunidades, de presentar al régimen castrista como una dictadura aceptable. Y es lo peor de todo esto, ¿eh? No es ni siquiera decir que es una democracia, sino que es una dictadura, pero bueno, que es aceptable como otras dictaduras. Hay un excelente artículo de Rafael Rojas en el diario El País, donde analiza todos estos escenarios. Lo mismo sucede en la Unión Europea, las conversaciones de la Unión Europea con el régimen castrista. El régimen está, ese es el producto que vende. El régimen, el producto que está vendiendo en estos momentos, que bueno, si se comercia con otras dictaduras, ¿por qué con él no? Y además de esto, lo que está diciendo es que si no hay conversación, entonces la situación sería peor porque se recrudecería la represión, lo cual es una gran mentira, pero sin embargo sirve a los intereses, a algunos intereses dentro de estos países, la izquierda latinoamericana, dentro de la Unión Europea, para entonces argumentar que es preferible conversar con el régimen que no conversar. Esto va más allá del tema de la conversación como tal. Es la aceptación del status quo en Cuba, que yo creo que es inaceptable. Yo creo que está bien lo que está diciendo Restrepo en este sentido.
Bueno, y está Estados Unidos ante la toma de una decisión conflictiva, polémica, porque vamos a ver los dos ángulos. Si se retira y no va porque Cuba va a participar, cede el espacio. Y si va, de facto, es la aceptación de que Cuba, siendo una nación no democrática, esté allí.
Sí, no, mira, yo creo que si se retira y no va porque Cuba va, no tanto va a ceder el espacio, pero sí lo que va es a condenar a la cumbre al fracaso. Yo creo que ese nivel de presión diplomática puede ser un factor de, digamos, por lo menos de alguna manera, de contención de estos esfuerzos de incluir al régimen castrista. Así que yo creo que está la posibilidad en sus manos. Lo que sucede esto, y es una pena, ¿no?, que vienen estas declaraciones de Dan Restrepo cuando ya no es
claro,
asesor de la presidencia. Entonces también esto pasa, ¿no? Digamos, los funcionarios, cuando están en una posición determinada, pues no hablan con la claridad que deberían hablar, y entonces esperan a dejar sus puestos, estar en un evento académico para hacer este tipo de declaraciones.
Vamos a una pausa, Omar. De regreso desde Baracoa, en Guantánamo, hablaremos con un periodista independiente que ha tenido una experiencia interesante. Subió a lo más alto de las montañas allá en Baracoa para que nos cuente cómo viven los cubanos ahí en la montaña de Baracoa. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde miden sus fuerzas en el Yankee Stadium los equipos de Toronto y Nueva York, ambos de la división este de la Liga Americana.
Los azulejos tendrán en la lomita al derecho Marcus Roman, quien tiene foja de 10 triunfos y 6 reveses, con 3.80 carreras limpias por juego y 100 abanicados.
Yankees, run this town. Yankee pride
is in the air. Su oponente por los Yankees lo será el zurdo Chris Capuano, quien solo ha ganado 2 y perdido 3, con 4.55 carreras limpias por juego y 77 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día este viernes 19 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Recientemente nuestro invitado, que presentaremos a continuación, Omar, pues subió al macizo montañoso de Baracoa. Logró tomar videos, tiene audiovisuales, informaciones de cómo viven los cubanos en el oriente, en las lomas de Baracoa. Al bajar, pues tuvo la grata sorpresa de que estaba el Ministerio del Interior esperando, se le fue confiscado todo el trabajo que había realizado, pero no su vivencia. Por eso tenemos como invitado en esta tarde al periodista independiente Rodolfo Bartelemí, a quien presentamos a continuación. Buenas tardes y bienvenido, Bartelemí.
Buenas tardes y gracias a ustedes por darme esta gran oportunidad de decirle al mundo cómo viven todavía los cubanos en el Oriente.
Bueno, cuéntanos tu experiencia. Sabemos todo lo que te ocurrió, se te fueron confiscados todo el trabajo que habías hecho. Cuéntanos, a pesar de la confiscación, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes aportar de cómo viven los cubanos allá en lo más oriental y montañoso del territorio nacional?
Bueno, para mí en particular, a pesar de ser un cubano, del oriente cubano, que he pasado y he estado en varios lugares rurales en los últimos rincones de la provincia de Guantánamo. Fue realmente una grata sorpresa ver cómo se vive todavía en Vega del Jobo, un lugar rural en las montañas que cubre el macizo montañoso Sagua Baracoa, representando al municipio de Imías, donde los propios delegados, que fueron las personas que, de la persona que entrevisté, el propio delegado del Poder Popular, una otra que tenía que ver con la jefatura del distrito como tal, exponían la inconformidad junto al resto de la población. ¿Cómo es posible que todavía, con los años de revolución y los supuestos logros que ha logrado la revolución cubana durante tantos años, ellos todavía no pueden disfrutar un alumbrado constante? En este lugar, en Vega del Jobo, un lugar que aporta mucho café, mucho cacao, muchas viandas, como uno de los renglones de la economía de la que se sostiene este pequeño pueblo, las personas disfrutan de solo 4 a 5 horas de corrientes eléctricas en el día, especialmente en la noche. Allí estas personas solo pueden disfrutar de un carro de montaña que se utiliza como un ómnibus, que viaja solamente 2 veces a la semana. Es decir, que las personas que no salgan o logren viajar los martes o los viernes no pueden salir de este lugar, al no ser superando grandes y peligrosas montañas durante varias horas a pie.
Ven acá, Bartelemí, si hay una emergencia médica.
Bueno, si hay una emergencia médica, allí se deja una ambulancia que cubre un espacio muy grande, es decir, una ambulancia que en ocasiones está rota, una ambulancia de montaña. Por ejemplo, si se le da un dolor a una persona a 10 kilómetros, no puede cubrir este espacio. Cuando esta ambulancia está rota, se queda, porque bueno, recientemente también en un trabajo que realicé en este municipio de Imías por Palenque Visión, los pobladores reclamaban que en el mismo municipio de Imías no tenían ambulancia, que esta tenían que prestar un servicio de ambulancia de San Antonio del Sur. Es decir, que si la de San Antonio del Sur tienen que meterse hasta este lugar a prestar un auxilio, las personas se mueren. Muchas personas sufrirían la pérdida de la vida, pérdida de órganos que pudieran salvarse en un momento determinado. Pero más que eso, es un lugar que cuando llueve demasiado, como en el momento que fui detenido bajo una intensa lluvia, cuando trataba de alejarme del lugar, estos carros, estas ambulancias no pueden moverse en esa zona y ponen en peligro de la vida y hasta de los enfermos que se mueven en ese momento. Es decir, que
Rodolfo,
no se encuentra allí un consultorio médico.
Rodolfo, ¿sí? Me gustaría hacerte una pregunta. Primero, me gustaría que repitieras el nombre del lugar, porque no lo entiendo bien. Vega de... ¿Cuál es el nombre?
Vega del Jobo.
Del Bobo.
Del Jobo.
Vega del
Jobo.
Del Jobo, ok.
Jobo, J-O-B-O.
Ok, Vega del
Jobo. Vega del Jobo se encuentra en el macizo montañoso más conocido como La Farola.
Ok,
a pesar de que se encuentre entre la carretera...
Lo que me gustaría preguntarte, Rodolfo, lo que me gustaría preguntarte es que me dijiste que hablaste con los delegados del Poder Popular, y cuál es la actitud de ellos que tratan de hacer como delegados, en fin, para tratar de resolver esa situación, por lo menos algunos de los tantos problemas que hay.
Bueno, una de las cosas que hizo sentirse un poco satisfecho a estos delegados, por el cual la policía hizo mucho hincapié en saber si tienen un compromiso con mi persona o no, es que ellos se sienten como una figura decorativa. Ellos no se sienten como un delegado ejecutivo que puede resolver el problema que su pueblo le plantea. Por ejemplo, este delegado me explicaba en el consultorio, en la parte afuera del consultorio, de mi consultorio, donde yo logré grabarlo a pleno casi mediodía, me explicaba de que por ejemplo, la mini eléctrica no funciona con óptima calidad porque llevan muchos años pidiéndole al municipio de que limpien la presa, que la salida de la presa, eso está tupido, lleno de hierba, de animales muertos, y no han podido hacerlo. Que han pedido que aumenten los viajes a la guagua como la población lo pide, que se ha cansado de plantearle en el gobierno y tampoco lo resuelven. Le ha pedido que mejore la situación de la mina eléctrica, que la reparen, que hay mina eléctrica particular que la gente con su propio dinero ha logrado instalarla, que le mejoren las condiciones y no puede. Y entonces, ¿quién no sabe lo que le va a responder a las personas que le dijeron? ¿Por qué? Porque no está en su mano, él tramita todos los problemas sociales y esto no son resueltos. Él no sabe realmente qué le va a responder a su pueblo, que él no sabe, porque no está en su mano como un supuesto delegado, como una persona que es la elegida para representar al pueblo ante el nivel más alto del gobierno, él no se siente siendo una persona útil, él se siente más que una figura condecorativa. Como explicaba en la grabación que me dio por más de 20 o 30 minutos.
Rodolfo, háblanos un poquito, ¿qué cantidad de personas hay en estas condiciones? Háblame un poco también de cuanto al tratamiento a los niños, los menores, la cuestión higiénica, el abasto de agua, la alimentación. Ten un poco de paciencia porque hay un delay en la línea, hay una demora, pero cuando yo termine, a los segundos vas a estar ahí. Cuéntanos sobre estas condiciones.
Bueno, esto es un poblado que no tiene una extensión poblacional muy amplia, porque según explicaban muchos, la gente ha optado mucho por la inmigración. Es decir, todos los campesinos quieren abandonar esta zona rural. Pero bueno, según los datos que me dio el mismo delegado, la población de Vega del Bobo es de 732 habitantes en lo que es ese pequeñito poblado. Pero este poblado tiene varios barriecitos a sus alrededores de 2 kilómetros, 3 kilómetros, y su población total, que tiene que ver con Vega del Bobo completo, con todos estos pequeños barrios, es de 2.168 personas. Un dato dado por el propio delegado, quien controla el aumento, el decrecimiento de la población en este lugar. La convivencia de los niños, automáticamente, un niño que no puede asentarse a ver o un muñequito, es un niño infeliz en un lugar. Un niño donde no tiene una tienda, donde le venden juguetes a precios asequibles, como este lugar no existe en una tienda, por ejemplo, de recaudación de divisas, como puede ser un lugar donde se pueda vender algo regular, donde los niños puedan comerse un caramelo, que es donde se vende, donde puedan comprar un juguete, donde puedan comprar un DVD. Estas cosas no existen en este lugar. Los niños de este lugar juegan, como grabé, cogí varias imágenes, juegan con un palo en el campo, juegan con un azadón, juegan con un machete, juegan con un pedazo de palo semejando una pistola, juegan con un pedazo de palo montándose arriba semejando un caballo. Estos niños juegan con pedacitos de trocitos de madera como si fueran un modelo de un carro. Es decir, que no tienen la posibilidad de disfrutar de un juguete, ya sea más caro o menos caro.
Rodolfo,
este lugar no tiene sala de video para los niños.
Rodolfo, me gustaría preguntarte, pues estaba mencionando la situación, ¿cuál es el estado de opinión general de la población? Porque pudiste hablar, supongo, con muchas de las personas, además del delegado.
Bueno, el estado allí es totalmente pésimo, porque, repito una vez más, es un lugar muy, 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 muy intrincado. Hay que pasar muchas montañas. Hasta allí no llega casi, hasta allí, entre las preguntas que dice, ¿cómo se ven las nuevas reformas introducidas por el país en este lugar? Allí las reformas no se ven. Allí, por ejemplo, el cuentapropismo, apenas tuve una persona vendiendo algo como cuentapropista. Allí el cuentapropismo no ha llegado. Según los pobladores, allí nadie viaja al extranjero con la posibilidad que se ha dado el cubano viajar. ¿Por qué? Los campesinos allí todos viven del campo. Muchos entregan los productos y les son pagados 3 meses después. Y ese periodo de tiempo no tienen que comer que no sea lo propio que producen en su finca.
Rodolfo, ¿por qué te intervinieron todo el material fílmico que tenías?
Bueno, al ser entrevistado por los agentes de la seguridad del Estado, supe que le habían dado la información que yo me encontraba haciendo estos videos y qué es lo que le preguntaba a la gente. Ellos le preocupaban mucho esto y me preocupaba una cámara de video HD de alta definición perteneciente a Palenque Visión, del cual soy reportero, con una memoria SD de 64 GB. Dentro de ello también todas mis pertenencias fueron minuciosamente registradas, porque ellos lo que les preocupaba, como me pusieron en varias ocasiones en un largo interrogativo, era que cómo era posible que yo había llegado hasta allí, cómo yo sabía que esos problemas existían. Si yo tenía alguien allí que me informaba de estos problemas, que cómo yo logré que el delegado me dijera tantas cosas que ellos lograron ver dentro de mi cámara, que por quién yo me ha hecho pasar, que si el delegado estaba comprometido conmigo a hablar tan mal de los principios de la revolución. Realmente no habló mal de los principios de la revolución. Él no está involucrado conmigo. Es una persona que veo por primera vez, como los casi 20 campesinos que me dieron sus declaraciones. Y simplemente este delegado lo que se desahogó, soltó la ira de sentirse impotente ante su propia representación. Es decir, él simplemente vio en mi persona, en la forma que dialogué, de los objetivos, ver la crítica situación de los campesinos es cómo él no podía hacer nada por la gente que lo eligió. ¿Cómo es posible que él podía pararse con la frente en alto, como decía, pararme con la frente en alto, sin poder dar una respuesta, meter mentiras, engañar a las personas? Porque él no hacía más que engañar a las personas porque lo mandaban a engañar. Y realmente esto fue una cosa muy preocupante por la seguridad del Estado, que pienso yo que en estos momentos que estamos hablando quizás esta persona esté rindiendo cuenta al gobierno o a la seguridad del Estado por hablar de la forma. Y tampoco quito que sean hasta suspendidos de sus cargos. Porque la necesitación que tenía el mayor Padilla y demás militares y agentes de la seguridad del Estado, pienso que la idea que me daba era eso, que esta gente que hablaron iban a tener serios problemas, no se iban a quedar así.
Gracias, Rodolfo. Gracias por este testimonio de lo ocurrido allá en el macizo montañoso de Baracoa. Un placer haber contado con este testimonio tuyo. Y ya como todas las tardes, específicamente hoy viernes de cara al fin de semana, lamentablemente tenemos Omar aquí, pero vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Lisandra.
¿Dices eso, Tommy? ¿Por qué dices
Porque
eso?
Ayer no vino y tú me dijiste, yo creo que no venga más hasta el lunes.
A yo ver. Creo que no, yo confío en Lisandra y yo esa sonrisa que ella tiene de satisfacción de verme aquí en el estudio, con eso estoy premiado.
Por supuesto que sí, no es lo mismo polemizar con él lejos que aquí cerquita. A mí me gusta verle a los ojos cuando él está, ¿sabes?, apasionado sobre un tema, discutiéndolo. Yo lo disfruto especialmente, no sé tú, Tommy.
¿Cómo? ¿Ves? Muy noble actitud de tu parte.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la página?
Cómo no, quiero aprovechar la ocasión para recomendar dos trabajos especialmente a los amigos que nos están escuchando. El primero de ellos lo firma el colega Rolando Cartaya, se titula Indagan si firma China, Huawei transfirió a Cuba tecnología estadounidense. Y como lo dice su título, se trata de esta investigación que estaría llevando a cabo el Departamento de Comercio estadounidense para averiguar si el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones pasó secretamente a La Habana modems, enrutadores y switchers que están prohibidos bajo el embargo. Ahora mismo la investigación está en curso. El colega Cartaya pues siguió la nota que estaba publicada en un periódico norteamericano, agregó por supuesto investigación propia, y tiene usted todos los detalles de este nuevo escándalo que se ha suscitado.
Por cierto, Omar, que las fuentes que cita el Washington Beacon son fuentes serias, está citando, el Washington Beacon es una publicación dedicada a cosas de inteligencia y demás, y la fuente que cita es el Comando Sur de los Estados Unidos y al Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
No, a mí lo que me llama la atención en este caso y en otros casos es cómo el régimen castrista, cuando le conviene, le gusta apelar a la ley y al derecho internacional. Claro. Y sin embargo, entonces, cuando se trata de otro tipo de leyes, porque el embargo es una ley de los Estados Unidos, entonces la viola flagrantemente y entonces de alguna manera pues arguye que tiene derecho a hacerlo. Es decir, tuerce la ley de acuerdo a su conveniencia.
Eso es completamente cierto. Aprovecho entonces el tiempo que me queda para invitarles a leer otra historia. Y esta la firma el colega Enrique Aguado. Cuba Libre, la historia de un transexual que regresa a Cuba 53 años después. Es una película, es obra del director carioca Evaldo Mocarcel. Van a poder ver fotografías de este transexual cubano y la historia que es contada en el video. También está el trailer del documental.
¿Están pacíficos ustedes hoy? Me
¿sí?
preocupa eso.
Sí, es que es viernes, estamos un poquito...
Estamos relajados.
Sí, es viernes, Tommy.
Gracias, Lisandra. Buen fin de semana. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestra productora Patricia Martínez y nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz. Buen fin de semana para todos ustedes. Tuve el gusto de compartir con toda nuestra audiencia Tomás Cardoso, invitándolos de regreso, como siempre, el próximo lunes a las 3, aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.